Las leyendas urbanas nacen a partir de un suceso, un hecho concreto que conmociona la vida de la ciudad y se queda grabado en la mente de las personas.
Cada leyenda se alimenta de los rumores que se mueven, como un silbido, por las calles, avenidas, bares, cafés, parques, escuelas y pasajes de la ciudad.
Hasta convertirse en una historia hecha de múltiples historias, de múltiples voces, de múltiples versiones que se transforman de generación en generación, pero siempre guardan dentro de sí la esencia de una época, la época en que ocurrió el suceso original.
Las leyendas urbanas son una ventana abierta a épocas históricas de la ciudad. Este es un podcast sobre las leyendas urbanas de Cali, pero también un pretexto para hablar de la historia, la cultura, las costumbres y los hitos más importantes de la ciudad.
En la ciudad de Cali existen todo tipo de brujas, brujos y pitonisas. Basta cruzar la plaza de Caicedo para quedar con las manos llenas de promesas, de curas milagrosas, de amores eternos, de visiones del futuro, de conjuros para el enemigo y pócimas para la suerte. Están las que prometen el número de la lotería y las que prometen la cura para la impotencia. Están las que invocan santos yorubas y las que le piden a las ánimas. Con frecuencia, escuchamos historias relacionadas con aquellas brujas modernas, un primo, un amigo o el familiar de un conocido que ha sufrido las secuelas de la brujería y ha corrido a buscar protección. Por lo regular, se habla de pesadillas, de mala suerte, de enfermedades, de arañazos en la espalda, de lamentos nocturnos que hacen estremecer hasta el más valiente y de tristeza, mucha tristeza.
Pero las brujas reales, según cuenta la leyenda, vivían en la Cali de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. En ese entonces, seguía siendo una aldea, una ciudad pequeña comparada con la que hoy vemos, sin energía eléctrica ni acueducto. El demonio Buciraco había perdido su libertad, encerrado en el cerro y sellado con las tres cruces. Las brujas, que por supuesto eran sus aliadas naturales, hicieron estragos como represalia.
Imaginar la Cali de esa época es adentrarse en una ciudad con apenas 30.000 habitantes. Es mirar las calles, los barrios, los puentes que hoy conocemos y preguntarnos qué hubo antes allí. Pensar en las vidas de tantas personas que nacieron y murieron en esta ciudad mucho antes de que nosotros existiéramos. En sus ilusiones, en sus alegrías, en sus penas, en sus amores, en sus pleitos, en sus sufrimientos. La pregunta es, ¿qué sabemos sobre la Cali de ese entonces? ¿Qué nos queda? ¿Qué nos llama? ¿Qué nos llega a través de los años? Sabemos, por ejemplo, que al mirar el río Cali o el río Meléndez, estamos viendo las mismas aguas que vieron los caleños de hace un siglo, cuando muchos de los barrios que hoy conocemos y habitamos eran haciendas. Hacienda Limonar, Hacienda Meléndez, Hacienda San Joaquín, Hacienda Menga, Hacienda Salomia.
Según cuenta la leyenda, las brujas se convertían en animales como gatos, cerdos y gallinas. Se divertían asustando a los hipócritas, a los moralistas y a los conservadores. Eran antigobiernistas o, por lo menos, el gobierno las culpaba de todos los males habidos y por haber, acusándolas de sabotearlo, de llevar la información al enemigo, de confundir y distraer a las fuerzas del orden, de lanzar hechizos de infertilidad sobre los cultivos para perjudicar la economía. Pero también se sabe que aquellos gobiernos, como los gobiernos de todas las épocas, preferían atribuir sus fracasos a fuerzas malignas que asumir ellos mismos la responsabilidad. Y, sin embargo, es bien sabido que las brujas siempre fueron subversivas.
Los habitantes de la época vieron llegar los nuevos inventos con la misma fascinación que José Arcadio Buendía. Primero se anunciaban en los periódicos de ese entonces, en el ferrocarril, en el Día, en el Correo del Cauca, en la Opinión, aunque a veces llegaban sin previo aviso. Así fue como la ciudad conoció las bombillas eléctricas, los grifos y los teléfonos. Así fue como llegó el primer automóvil, el tranvía y el ferrocarril del Pacífico. Poco a poco, los habitantes de Cali, acostumbrados a actividades arcaicas como las peleas de gallos o las corridas de toros, empezaron a conocer otros mundos y otras posibilidades.
Cuenta la leyenda que un grupo de conservadores estaba sentado en una montaña, cerca de la ciudad, hablando alegremente acerca de las proezas del general Carlos Albán en la Guerra de los Mil Días. cuando escucharon que algo se posó sobre sus cabezas, en los árboles bajo cuyas sombras estaban reposando. Las criaturas dejaban caer plumas negras y un vestido largo y oscuro, y tenían voces de mujer. Se reían a carcajadas, celebrando la muerte del general Albán, que según dijeron había perecido en una batalla naval en la costa de Panamá, cuando un cañonazo hundió el barco de guerra Lautaro que él comandaba. Antes de irse, arrojaron saliva y orina sobre los conservadores, que poco tiempo después confirmaron la muerte de su general.
Lo que hoy conocemos como la Plaza de Caicedo en ese entonces era la Plaza Mayor. Allí se reunían los habitantes de Cali para conversar, bailar y cantar bambucos. Todavía no existía la salsa, ni siquiera habían fundado el barrio obrero, así que la forma de divertirse era muy distinta en aquella época. Cuando todavía no habían construido el acueducto de San Antonio, el primero de la ciudad, la gente sacaba agua de las acequias, pozos o piletas públicas, en lugares como el Crespo, el Peñón, Santa Rosa y el Rey. En algo sí era similar a la ciudad que hoy vemos. También en ese entonces había una clara división entre los barrios de clase alta y los barrios populares. La zona de clase alta, conocida como el Empedrado, quedaba cerca de las montañas, mientras la zona popular quedaba en la parte más plana y calurosa de la ciudad.
En un lugar intermedio entre estas dos zonas, se conocieron Florencio y María Vicenta. Florencio era el típico Casanova, todo un palomo azul, como se le conocía en la época, que no tenía reparo en acercarse a una mujer desconocida, con tal de anotar una conquista más en su larga lista. Y ojo, porque esta es una lección para los hombres inescrupulosos, indecentes y maleducados, que molestan e incomodan a las mujeres en la calle. Pero antes, le pido al oyente que se ubique imaginariamente en la Cali de principios del siglo pasado. Una aldea, una villa, una ciudad pequeña, con calles polvorientas, afectada apenas por la luz de las velas y el ruido de los caballos jalando los carruajes, que eran el único transporte de la época. En la calle que va desde el barrio Santa Rosa hasta el barrio San Bosco, Florencio se cruzó con una mujer hermosa y misteriosa que caminaba a pocos pasos de él.
En Cali son muy comunes los hombres que molestan a las mujeres en la calle. Las miran fijamente, les dicen obscenidades, les silban y los más atrevidos las siguen a lo largo de cuadras enteras. No conocemos el origen de esta práctica, pero sabemos, gracias a la historia de Florencio y María Vicentina, que ya existía a principios del siglo pasado. Al parecer, siempre hubo hombres dispuestos a acosar a las desconocidas. En los últimos años, muchas mujeres se han pronunciado al respecto, dejando claro que les incomoda. No queremos tu piropo, queremos tu respeto, escriben en los muros de la ciudad. Los hombres se defienden, diciendo que solo son palabras bonitas y que no deberían incomodarlas. La pregunta es, si los piropos son tan inocentes, ¿por qué se ofenden cuando se los dicen a su novia, a su esposa, a su madre, a su hija o a cualquier mujer que aman y respetan?
María Vicentina había sido esclava de don Julio Arboleda en la hacienda La Bolsa, pero ahora era una mujer libre. Vivía en una cabaña en la Loma Pelada, rodeada de guayacanes, samanes, ceibas, laureles, caobos e higuerones. Hacía pócimas y bebedizos para los enamorados. Era devota de los dioses africanos, los santos yorubas que sus ancestros trajeron a estas tierras. Florencio se acercó a ella, en la calle oscura, sin saber que era una bruja. Al notar su belleza y que andaba sola a esas horas de la noche, decidió ofrecerle su compañía y dirigirle algunas palabras que consideraba galantes. Con la intención de impresionarla, le dijo que había estado en España. Ella le preguntó en qué lugares, y él le contó que en Madrid y en la Cartuja de Miraflores, que extrañaba ese país, pero el viaje era demasiado caro. María Vicentina le prometió que lo llevaría a España con sus poderes sobrenaturales, pero Florencio solo atinó a reírse y la siguió hasta casi su casa. Cuando llegaron a la Loma Pelada, ella le pidió que saltaran juntos en lo que parecía una zanja. Pero al saltar, Florencio sintió que era mucho más profunda y perdió el conocimiento. Al despertar, estaba en un salón, en medio de hombres y mujeres elegantes y mayordomos que ofrecían copas de vino. Se escuchaba la melodía de una voz que él creyó reconocer.
En Madrid, España, era la época del cuplé, un género musical que había revolucionado el mundo del espectáculo. Algunas de las figuras icónicas de este movimiento fueron la Fornarina, Raquel Meller, La Goya, Pastor Imperio y La Chelito, mujeres intrépidas, talentosas y de una hermosura incandescente que emocionaban al público hasta la euforia o hasta las lágrimas, pero sobre todo hasta las risas. En sus canciones narraban historias llenas de picardía, ingenio y humor mientras bailaban, actuaban, se divertían y gozaban con la música.
Florencio supo que estaba en España cuando descifró la voz de la mujer que cantaba en ese salón majestuoso. Era Raquel Meller, una de las cupletistas más famosas de la época. Entonces era cierto, María Vicentina tenía poderes sobrenaturales. Florencio se sintió mareado y pensó que iba a enloquecer, porque no sabía cómo había llegado ahí ni cómo podría regresar a su casa. Pero, después de un rato, apareció María Vicentina, sonriente y algo ebria, y le dijo que ya era hora de marcharse, no sin antes ponerle una camelia en la solapa. Al día siguiente, cuando despertó, Florencio pensó que había soñado o que estaba loco, pero encontró la camelia en su bolsillo y supo que su encuentro con la bruja María Vicentina había sido real. Incluso se preguntó si aquella mujer misteriosa no sería la Dama Blanca, un espanto que había recorrido las calles de Cali a finales del siglo XIX. Entonces, mientras salía de su habitación y se sentaba a la mesa, juró que nunca jamás molestaría a las mujeres desconocidas en la calle.
La Loma Pelada quedaba en el lugar que hoy conocemos como Barrio de Miraflores. Dice la leyenda que fue el mismo Florencio quien compró la cabaña y las tierras de María Vicentina. También dicen que le puso ese nombre a la loma en honor a la Cartuja de Miraflores, uno de los lugares que había visitado en España.
Estaban sentados en una montaña, 12 veteranos muy conservadores, hablando de guerras, de bajas proezas, cuando en la cabeza sienten los picores. 6 pájaros negros con largos vestidos, voces femeninas, risas y alaridos. Se posan, se burlan, orinan, escupen, mientras ellos gritan que alguien nos ayude. De sangre y fuego, no somos cuerpos, mujeres de carne y hueso, libres sin miedo, nos dicen las subversivas, son rumores, no somos como nos pintan, quizás somos peores. De tantas historias hay una muy fina, de quien era esclava de Julio Arboleda. Mujer libre ahora, María Vicentina, caminaba sola en vestido de seda. Por ese camino pasaba Florencio, y al verla tan sola se acerca en silencio. Le dice, oye guapa, yo vengo de España, para impresionarla pero en la mañana. Y oye, no te despiertes Florencio, no te asustes, estás muy lejos de casa y no hay nadie que te ayude. La verás entre tus sueños, entregarte la flor que cuando despiertas estará en la misma parte. 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 Estará en la misma parte.
La Plaza de Caicedo, antes llamada Plaza de la Constitución de Santiago de Cali, es la plaza principal de nuestra ciudad. En una de sus esquinas, donde se cruzan la carrera cuarta con la calle 12, el alférez real había edificado su hogar, construyendo una casa sobre otra, con hogares en un lado y otro de la calle. Esa era la costumbre de las familias pudientes de la ciudad en esa época. El alférez real es una novela romántica y costumbrista, escrita por Eustaquio Palacios. Se basa en archivos históricos de finales del siglo XVIII y es de gran importancia para la literatura del país y la ciudad.
En 1789, el alférez real vivía en esta casa. Su nombre era don Manuel de Caicedo y ya tendría unos 60 años de edad. Estaba muy orgulloso de su alcurnia y su linaje. Vivía con su esposa, doña Francisca Cuero y Caicedo, de unos 40 años, aún con rastros de su belleza. Vivían también sus hijos, bellos y educados, pero además vivía una jovencita de sorprendente hermosura, doña Inés de Lara. Tenía 17 años, de rostro blanco como una perla, cabellos castaños sedosos, nariz recta, ojos grandes y rasgados, cejas pobladas y boca proporcionada. Era esbelta y solía usar una bata blanca con pequeñas florecitas rosas. Su andar era elegante.
El alférez real es un cargo honorífico que se da a un hombre. Su trabajo es pasear el estandarte real en las fiestas y ceremonias, en representación del Imperio Español. La novela de Palacio retrata la vida social de esa época, los últimos años de la colonia y los primeros de la independencia, dándole un carácter histórico valioso, describiendo las costumbres de ese entonces en la ciudad de Cali. Gran parte de la historia transcurre en la hacienda Cañas Gordas, declarada Monumento Nacional. Se habla de la esclavitud, común en esa época, la ganadería y el cultivo de azúcar, que llega hasta nuestros días.
Inés era una joven huérfana. Su madre había muerto cuando ella era pequeña, y 8 años después su padre, Sebastián de Lara, noble caballero santafereño, se vio enfermo y sabiendo que moriría, llamó a su amigo don Manuel de Caicedo y le encomendó a la niña, su ahijada. Pronto murió y el alférez real la tomó a su cuidado, se la encomendó a su esposa y a sus hijas, le brindó un hogar cálido. La personalidad de la muchacha, sin embargo, había sido influenciada por sus grandes pérdidas y vivía con aire meditabundo. Era bella, educada, y aunque tuvo varias propuestas de matrimonio, nadie accedió a su corazón. El novelista Eustaquio Palacios afirma que sí, que se casó con don Daniel Caicedo, pero el historiador Silva Holguín considera que decidió terminar sus días en el convento de Carmelitas de Popayán.
En el siglo XVIII, este parecía ser el destino de las mujeres, o bien casadas con un hombre de su condición, o bien recluidas en algún convento, entregando su vida a Dios. Lo cierto es que esta mujer se convirtió en una leyenda por su hermosura y su melancolía. La gente se ha preguntado durante siglos si es el espíritu que habita la antigua casa del alférez real, porque dicen que hay una mujer que recorre sus pasillos a altas horas de la noche y la llaman la Dama Blanca.
Moradores de sus alrededores han escuchado pasos sosegados, palmadas sobre las mesas, puertas que se abren y cierran, suspiros e incluso han visto su silueta, vestida de blanco, caminando majestuosamente. Algunos cazatesoros han excavado en las habitaciones y los espiritistas dicen que han encontrado esqueletos donde la convocan. Un hombre que vivió en la casa, don José Antonio Ramírez, dice que las puertas se abrían solas y un día una figura vestida de blanco se acercó a su lecho. Él, valiente, intentó asirla, pero se esfumó en sus brazos. Ruidos se escucharon en la sala, así que no volvió a dormir en ese cuarto.
Ahora, de esa vieja casa queda el espacio. La vieja mansión fue demolida después de albergar a varias familias, generaciones enteras que nacieron y murieron en ella. El local ha pasado por varios negocios: hotel, casa de arriendo, almacenes, cantinas, boticas. Lo cierto es que dio espacio para un relato que habla de una época histórica de la ciudad, muy disidente de su cultura. Por ahí dicen que todavía espantan altas horas de la noche, en la esquina de la Plaza de Caicedo. Las leyendas urbanas nos dan una mirada significativa de la ciudad de otras épocas, desde distintas perspectivas, relatos que no nos hablan solo de la historia en sí, sino de las creencias, de los problemas, de las situaciones que pasan en aquellas épocas determinadas. Las leyendas urbanas nos han servido para hablar sobre la esclavitud, sobre la música, sobre el papel histórico de la mujer, sobre el crecimiento de la ciudad y sobre la violencia, sobre épocas tan lejanas entre sí como la época de la colonia y la época del narcotráfico. Las leyendas nos han permitido reflexionar no solo sobre los cambios a nivel histórico, sino también sobre aquello que nos queda por cambiar.
Brujas y brujerías. Guión e investigación, Adriana Nova, Santiago Blandón. Diseño sonoro y montaje, Daniela Torres. Voces, Santiago Blandón, Adriana Nova. Música y arreglos, David Medina, Daniela Torres. Letra, Daniela Torres. Artista invitado, Damper Vergara. Mezcla final, Leandro Viana. Esta es una iniciativa apoyada por la Secretaría de Cultura de Santiago de Cali, Convocatoria de Estímulos Unidos por la Vida 2020.